Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Espíritu, alma y cuerpo. Así se llama la columna de hoy de Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, una básica premisa de tu profesión médica. Integrando el espíritu, el alma y el cuerpo de el paciente que hay que atender, Álvaro.
Sí, bueno, en la profesión médica la verdad que el espíritu y el alma se preocupan bien poco, ¿no? Pero también desde el punto de vista o desde una visión cristiana y pastoral, claro. Sí abordar si acaso nuestro cuerpo puede denunciar trastornos emocionales y espirituales que muchas veces no atendemos debidamente.
Ajá.
¿Y en qué medida eso puede suceder? Existe un vínculo real, un vínculo indisoluble entre lo corporal, lo orgánico o biológico, todo más o menos, o distintas maneras de expresarlo,
sí. Y
por otro lado lo mental y lo emocional. Un vínculo indisoluble, un vínculo real. Hoy en día prácticamente nadie discutiría eso. Las ciencias de la salud nos dicen que el ser humano tiene una constitución biopsicosocial, a lo que más recientemente se ha añadido lo sexual. Y nosotros, como te decía recién, desde nuestra visión cristiana agregamos lo espiritual. El Nuevo Testamento de la Biblia desde hace ya casi 2000 años habla de la constitución del ser humano como espíritu, alma y cuerpo, según lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y tradicionalmente la fe cristiana ha enfatizado la espiritualidad del ser humano mucho más que lo corporal y lo biológico. Hoy en día esa visión se ha revertido casi por completo e incluso las ciencias de la salud mental buscan en lo biológico la razón de muchos males y la solución o por lo menos el alivio de los mismos. Existe una disciplina médica, la psicoinmunoneuroendocrinología.
Es verdad, es nueva esa, ¿no?
Sí, desde unos pocos años atrás, 10, 15 años atrás, que y tiene un nombre largo, ¿no? Por eso se ha reducido a PINE, por lo menos en español, a PINE, que es una disciplina que integra varias especialidades y estudia el estrés, las emociones y los pensamientos que se vinculan a las conductas adaptativas frente a los cambios del medio.
Ajá.
El cuerpo tiene sistemas interrelacionados para interactuar y adaptarse al medio. Por ejemplo, el simpático adrenal, o la famosa adrenalina, ¿sí?, el sistema neuroendocrino, el inmunitario, todos los cuales confluyen y tienen su sustrato anatómico en el hipotálamo, que es un órgano que está en la base del cerebro. Por supuesto, esta visión esencialmente biológica de la conducta adaptativa del ser humano implica el riesgo de reducir toda la actividad intelectual, emocional e incluso espiritual a simples reacciones bioquímicas.
Claro, ¿sí? Es un peligro.
Los más materialistas ya lo hacen y consideran que lo más elevado desde el punto de vista intelectual y espiritual del ser humano no es más que actividad electroquímica cerebral. Lo metafísico del ser humano sí existe, y los cristianos creemos que sí existe, no es pasible de demostración científica. Aunque, como siempre decimos, ¿no?, tampoco es pasible de demostrarse que no existe.
Exacto.
Entonces, en definitiva, es una cuestión de principios y de creencias.
Sí.
Fíjate que desde los años 80 del siglo XX, la medicina y la psiquiatría psicosomática han puesto el foco en la conducta de los enfermos, procurando modificar los hábitos de riesgo, promover conductas saludables e incrementar la adherencia a los tratamientos de distintas enfermedades, intentando en general mejorar la calidad de vida de las personas. Desde la visión de la medicina, las enfermedades psiquiátricas en la atención de salud tienen como origen, primero, una base orgánica, es decir, una lesión cerebral. En segundo lugar, un padecimiento psiquiátrico concomitante, es decir, alguien que tiene una enfermedad psiquiátrica y además se enferma de otra cosa. Y tercero, una respuesta psicopatológica a la vivencia de enfermedad.
Ajá.
Es decir, una reacción psíquica
alterada
a la experiencia de estar enfermo.
O sea, es la percepción que tiene esa persona, ¿no?
Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema de la percepción. Justamente, ahora en un momentito más. La visión desde el ángulo opuesto, es decir, un origen, y esto tiene que quedar bien claro, ¿no? Un origen exclusivamente psíquico de la enfermedad orgánica es discutible hoy en día. Lo que sí está claro es que las perturbaciones psíquicas precipitan, agravan incluso complican enfermedades orgánicas. Y esto pasa, y lo vemos todos los días, en hipertensión arterial, en diabetes, en asma, en infartos cardíacos, en fibromialgia, uh-huh. Ni que hablar, en infecciones y hasta en reacciones alérgicas. A aquellos síntomas para los que no hay una explicación médica, es decir, una clara y definida base orgánica, y que se asocian a alteraciones psicopatológicas, se les ha llamado trastornos psicosomáticos. Después pasaron a llamarse trastornos somatomorfos, ajá, nombres raros, ¿no?
Sí, sí.
Y actualmente el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales los nombra trastornos de síntomas somáticos. Ajá. Y estos trastornos son molestias o enfermedades relacionadas a la conducta y a la vida psíquica. Son resultado de estados psíquicos y de conducta que afectan la estabilidad y el equilibrio del organismo. El estrés, el tan manido estrés, ¿no?
Sí.
El tan popular estrés, básicamente es un estado de activación biológica que rebasa, que desborda, digamos, la capacidad adaptativa del organismo y aumenta la probabilidad de disfunción y de enfermedad.
Como consecuencia.
Claro. Durante las situaciones de estrés se activa el sistema nervioso simpático, aumenta la adrenalina, lo que decíamos, se activa el sistema neuroendocrino y aumenta una hormona llamada cortisol, que es el más importante marcador de estrés. Se inhibe el sistema inmunitario y esto resulta en una disminución de la vigilancia, de las defensas del cuerpo y, claro. y por ejemplo, se pueden reactivar virus u otras infecciones presentes en estado latente.
Que estaban allí, claro.
Y el ejemplo clásico de esto es el herpes zóster, ¿no? La famosa culebrilla, ¿no? En alguien que tuvo varicela en la infancia y que durante un estado de estrés, que puede ser un problema familiar, perder el trabajo, alguna cosa de ese tipo, que no necesita ser algo muy grave, de repente le aparece el sarpullido ese tan intensamente doloroso, que es una reactivación justamente por un momento de estrés que luego pasó, pero la culebrilla después queda hasta que se va. Y además de todo lo que dijimos, también hay una inhibición conductual. En cuanto a esta inhibición conductual, se destaca, fíjate, esto es una disminución de la capacidad de aprender o de adquirir nuevas experiencias. También, sí, vas a decir algo.
Sí, me llama la atención. O sea, y se inhibe la capacidad de aprender.
¿No? Transitoriamente, ¿no?
Ah, bien, bien.
Durante el momento de estrés, ¿no? Que eso se vincula también con la dificultad para adaptarse, claro, a la nueva situación. Y también hay una percepción, fíjate esto qué interesante, que es percepción de una pérdida de control sobre el entorno, llamémosle entorno, familia, relaciones, trabajo, comunidad.
Es una desorientación, digamos así.
La percepción de que no estoy en el control.
Entiendo.
¿Sí? O capaz que suena un poco telenovelesco, pero no estoy en el control de mi vida. Uh-huh. ¿Sí? O no tengo el control de mi vida. La aparición del estrés depende de la evaluación que hace el individuo de su interacción con el medio. Y esa evaluación, a su vez, depende de procesar la propia actividad emocional y la información proveniente del medio o del entorno. Uh-huh. Es decir, ¿cómo procesamos emocionalmente lo que nos llega del medio en que nos movemos? Y estas dos cosas, emociones e información del entorno, fíjate esto, se procesan subliminalmente. Es decir, que este proceso se realiza sin ser percibido en forma consciente. ¿Sí?
Mirá
vos. El proceso de la reacción emocional y de lo que nos llega del medio se realiza por debajo del límite de lo consciente. Uh-huh. Y es este proceso el que define la apreciación que el individuo hace sobre la situación, determinando la respuesta emocional y determinando la conducta. Entonces,
qué complejidad.
¿Sí? Uh-huh. El resultado generalmente es una respuesta que le diríamos más instintiva que racional.
Exacto.
¿Sí? O sea, responder
a lo más básico del ser humano.
Exactamente. ¿Sí? En cuanto a los estados depresivos, estos pueden manifestarse a través de síntomas físicos, a veces más síntomas físicos que psiquiátricos. O sea, la tristeza no siempre está presente. Uh-huh. Ese concepto popular de que estar deprimido es estar triste no es correcto. ¿Sí? A veces no está presente la tristeza. Cuando un síntoma es atípico, o cuanto más atípico o más inexplicable desde el punto de vista médico, es más probable que sea de origen depresivo. Y sabés que ningún órgano ni sistema corporal está libre de presentar síntomas somáticos de origen funcional. ¿Sí? Origen funcional significa que no hay una lesión orgánica, anatómica, sino que son originados en la vida psíquica del individuo. Y son las llamadas somatizaciones de trastornos psíquicos. Dentro de los síntomas somáticos, o síntomas físicos, o síntomas del cuerpo, los más comunes son el dolor, la disnea, que es el término técnico para llamarle a esa sensación de falta de aire, o sensación de ahogo, las palpitaciones, los mareos, las náuseas, los desmayos, los acúfenos, es decir, el zumbido de oídos, las alteraciones del tránsito intestinal, el decaimiento inexplicado y una sensación inespecífica de malestar general. Y vamos a hablar un poquito de cada uno. Un poquito, ¿no? Porque esto tampoco es un tratado.
Más bien.
Es un comentario nada más. El dolor puede presentarse a nivel del tórax, fundamentalmente el pecho, ¿no?, generando la alarma de un ataque cardíaco en determinadas personas. O en el abdomen, ¿no?, la pancita, dolor de pancita, que puede ser desde un retorcijón a un dolor difuso. Puede ser un dolor de cabeza, en la nuca, ¿no?, la famosa que la gente dice, estoy contracturado, duele la nuca, o toda la cabeza. Pueden ser dolor en articulaciones, dolor en músculos, y otro gran convidado de piedra, el dolor lumbar, gran responsable de ausentismo laboral también. La falta de aire es episódica, se aparece a veces sin relación con los esfuerzos, que cuando se relaciona con los esfuerzos eso puede poner en la pista de algún trastorno cardíaco o alguna enfermedad broncopulmonar. Y a veces incluso, fíjate, esto puede acompañarse de sibilancias, son los chillidos, ¿verdad? Los chillidos en el pecho, que como les pasa a los asmáticos, incluso aunque no sea asmático. Las palpitaciones o la sensación de latido cardíaco rápido puede aparecer súbitamente y acompañarse a veces de mareo, incluso de desmayo.
Incluso desmayo.
El mareo es como un embotamiento, a veces una inestabilidad leve. Las náuseas son esa sensación, no son arcadas, esa sensación subjetiva, que no se acompañan de vómitos. Generalmente cuando aparece el vómito orienta más a algún tipo de trastorno de base orgánica. Y en cuanto al tránsito intestinal, puede haber desde estreñimiento, un estreñimiento pertinaz, hasta diarrea, y también cambios en la forma de las materias fecales. Y finalmente, la persona puede sentir agotamiento.
Y sí, después de todo eso,
falta de,
o
presentarse solo, falta de voluntad para hacer las cosas, o una sensación subjetiva de estar mal. Y esto es causa de consultas médicas muy frecuentes. Vamos a entrenarnos cuando un paciente, cuando una persona llega para consultar eso, lo que corresponde es buscar esa enfermedad orgánica o esa enfermedad del cuerpo. Y cuando, como decíamos hace un momento, cuando desde el punto de vista médico no hay una explicación, entonces es que se empieza a sospechar el origen, en disturbios de la vida psíquica. Lo que quiero decir es que está mal decirle o interpretar que la persona lo que tiene es un problema de estrés o de depresión o algo en la vida psíquica antes de haber buscado una causa orgánica. ¿Sí? Los síntomas funcionales más comunes son la ansiedad, la depresión, el insomnio y la agresividad. Dentro de lo que es la ansiedad tenemos agitación, inquietud, intranquilidad y sensación de desasosiego. En la depresión, entre otros, se presentan, como decíamos hace un momento, a veces la tristeza, la apatía, es decir, el desinterés, la falta de entusiasmo, es decir, no me importa nada. ¿Sí? La desesperanza, así como no esperar nada del futuro. La anedonia, que quiere decir esto, es la incapacidad de disfrutar de las cosas. ¿Sí? También anorexia, es decir, falta de apetito y pérdida de peso. El insomnio puede ser de conciliación, es decir, el individuo se acuesta y no logra dormirse, pasan las horas, no logra dormirse. O de mantenimiento, que es cuando la persona despierta en plena madrugada y ahí ya no logra dormir más. Quizá por su trabajo tiene que levantarse a tal hora, puede tener un par de horas más o tres horas más para dormir, pero ya no logra volver a dormir. En cuanto a la agresividad, esta puede estar contenida o desatada. ¿Sí? Viste que a veces se dice que no, que contenida,
sí, hace más mal, siente que hay agresividad,
más daño, pero si desata la agresividad también la cosa se puede complicar. Puede estar dirigida hacia los demás, ¿no? Incluso contra quienes quieren ayudar. la familia, el equipo de salud, uh-huh. o a veces dirigida hacia uno mismo, ¿no? La persona se pone agresiva consigo mismo. Puede ser solo verbal, ¿no? La persona grita, insulta, acusa, uh-huh. o llegará a la agresión física. Ahora, como vemos, la constelación de síntomas que expresan disturbios de la vida psíquica es extensa. Ahora bien, resulta un terreno relativamente inexplorado el de la expresión física de perturbaciones espirituales. Uh-huh. ¿Cuáles serían esas perturbaciones espirituales y qué las diferenciaría de otros trastornos englobados por la ciencia en la vida psíquica del ser humano? ¿Qué las diferenciaría? En otras palabras, ¿por qué no considerar que forman parte de los disturbios de la vida psíquica como lo hacen las ciencias seculares de la salud mental?
Claro. Pausa. Meditamos en esto, que seguramente alguna cosa de esta hemos visto o hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas y buscamos alguna respuesta, ¿les parece? Estamos con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Sea parte del círculo de amigos de RTM Uruguay. Afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
Diálogos a contramano.
Espíritu, alma y cuerpo. Una interacción que el doctor Pandiani nos ha mostrado en este primer bloque que hemos recorrido, contribuye o atenta contra nuestra salud. Álvaro, ¿cuántas preguntas tenemos que hacernos entonces? Ya me parece que ahora partiendo lo orgánico que has descrito muy bien.
Y para intentar dar una respuesta a las preguntas con las que nos íbamos a la pausa, como creyentes tenemos que introducir algunos conceptos teológicos bíblicos básicos. Ajá. Primero, la existencia de un ser supremo, creador de todo lo que existe y de la vida humana. ¿Sí? Concepto teológico bíblico básico. Un ser supremo, Dios, que no se ha desentendido de la raza humana, uh-huh. sino que espera una respuesta adecuada y espera una conducta definida de sus criaturas. En suma, un Dios que pide cuentas y reclama la asunción de responsabilidades por parte de los seres humanos. Las perturbaciones espirituales que podemos llegar a vivir los seres humanos han de tener que ver entonces con la relación del ser humano con Dios. Uh-huh. Y han de entenderse como vinculadas a la relación del ser humano con Dios. Más concretamente, con las situaciones en que esa relación entre Dios y el ser humano está comprometida por circunstancias que la interrumpen. Claro. Circunstancias que interrumpen la relación del ser humano con Dios. Y luego tenemos que introducir otro concepto teológico bíblico básico, el pecado. Uh-huh. El pecado es la causa por excelencia que interrumpe el vínculo entre Dios y el ser humano. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, te lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, ajá. dice: las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír.
¿A qué punto, no?
Uh-huh. ¿Mm? Y en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, se lee: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Componentes de la vida espiritual del ser humano son la búsqueda de lo trascendente, la relación con lo trascendente y también la fe en lo trascendente. Y estos tres se dirigen en último término a la pregunta sobre la existencia de Dios y la búsqueda personal de Dios. Uh-huh. Asimismo compone la vida espiritual del ser humano el amor, pero ese amor que va más allá de lo afectivo,
sí, sí.
el amor que está dispuesto al sacrificio en aras del bienestar, de la seguridad y de la felicidad de la persona amada. Y también entra dentro de la estructura de la vida espiritual la sujeción a una escala de valores con una eventual aspiración de superación moral que dependerá de la capacidad para mantenerse a la altura exigida por la escala de valores que se ha adoptado como norma para la vida. De vuelta, adoptar una escala de valores, aspirar a una superación moral en base a poder mantenerse a la altura que exige la escala de valores que uno ha adoptado. En la relación del ser humano con lo trascendente también participa la creencia en un único Dios o en más de uno. Es decir, la dicotomía monoteísmo-politeísmo que hoy en día está nuevamente presente en el mundo occidental por la influencia, por ejemplo, de las religiones africanas, y por el resurgimiento de antiguos cultos europeos. Yo llegaba a leer que en lugares como, por ejemplo, Estados Unidos, hay personas que están adorando de vuelta a los antiguos dioses griegos.
¿Mira vos?
Sí.
¿A qué punto estamos llegando, no? Luego todo el ciclo de humano de...
No hay límite, ¿no? Sí. No hay límite. También en esta relación entre el ser humano y lo trascendente está la disyuntiva entre fe, indiferencia o incluso incredulidad focalizada en Dios. La alternativa entre amor, indiferencia u odio también enfocada en Dios. El binomio esperanza-desesperanza en relación a distintas situaciones de la vida, sobre todo las crisis, o frente a la muerte propia
de un ser querido.
Esa compleja vivencia de alegría, tristeza y desesperación, también relacionada a situaciones de la vida o en relación a Dios y a lo trascendente.
¡Qué complejos somos los humanos!
Agota un poco, ¿no? Pero esto sí, ¿eh?
A ver.
La experiencia de soledad o vida en compañía, sea por seres queridos y amigos, o a través de la fe, en un vínculo con lo trascendente, en un vínculo con Dios. La noción de justicia o injusticia acerca de las cosas que ocurren cotidianamente o en particular cuando sobreviene una crisis en la vida. Y finalmente el sentimiento de culpa por lo que se cree un pecado cometido que prevé un castigo y el temor al castigo. Hasta ahí más o menos un resumen
para lograr
lo que sería nuestra vida espiritual y nuestra relación con lo trascendente. Entonces, los disturbios de la vida espiritual pueden tener efecto también en el cuerpo, sí.
Como consecuencia.
Ya vimos que Primera Tesalonicenses 5.23 nos dice que nuestro ser es espiritual, mi cuerpo. La Biblia ofrece algunos pasajes en que se ve la influencia sobre la salud del cuerpo de situaciones que afectan la vida espiritual. En el libro de Job, en un contexto de pérdida de la esperanza, capítulo 14, se dice en el versículo 22 lo siguiente: su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Aquí es un pasaje que en la versión o traducción Dios habla hoy se lee así: solo siente los dolores de su propio cuerpo, el sufrimiento de su propio ser. En el mismo libro, en un contexto de soledad e incomprensión, se lee, Job 19:20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Y si leemos el mismo versículo en la traducción Dios habla hoy, dice: la piel se me pega a los huesos y a duras penas logro seguir con vida. En el Salmo 31:10, en un contexto de pecado propio, dice: mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. En el Salmo 32, versículo 3, en un contexto de pecado no confesado, algo parecido al anterior, se lee: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Que en la traducción Dios habla hoy se lee de esta manera: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día.
Mirá, la consecuencia del pecado.
¿Sí? En Isaías 21, versículo 3, en un contexto de temor y expectación ante una invasión que se avecinaba en castigo por la maldad del pueblo de Israel, dice: mi cuerpo se estremece, me retuerzo de dolor como mujer de parto, la angustia no me deja oír, el terror me impide ver.
Oh, uno se imagina, es tremenda la experiencia, ¿no?
Ah, sí. Y en un contexto similar, pero en el libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 19, Esto también te lo voy a leer, igual que el anterior, en la traducción de Dios habla hoy, dice: me retuerzo de dolor, el corazón me palpita con violencia. Estoy inquieto, no puedo callarme. He escuchado un toque de trompeta, un griterío de guerra. Por contrapartida, la Biblia también habla de los efectos positivos que tiene sobre el cuerpo una vida espiritual saludable por medio de la adecuada comunión con Dios. En el Salmo 41, del 1 al 3, se lee lo siguiente: dichoso el que piensa en el débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor, fíjate esto, el Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 13, también un pasaje muy conocido, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Lo leemos en la traducción Dios habla hoy, dice: corazón alegre, cara feliz, corazón enfermo, semblante triste. Aclarando que cuando dice corazón enfermo no dice cardiopatía, no, dice la tristeza del corazón.
Sí. Tremendo toda esta experiencia que uno, si la leyera con atención, se daría cuenta la angustia del alma del escritor bíblico, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí. Y los salmos son justamente un espejo del alma de aquel que se pone delante de Dios y trata de restablecer esa comunión que el pecado interrumpe muchas veces, ¿no? Justamente el pecado es ese elemento disruptivo, como habíamos dicho, pero disruptivo por excelencia, así que interrumpe la relación entre el ser humano y Dios. Sobre todo el pecado no confesado, es decir, vamos a aplicar esto de no confesado, ¿no? No confesado a alguien. No reconocido ante Dios a través de la oración, con arrepentimiento y sincera intención de cambio.
Ahí, eso es lo que significa.
Y un pasaje clave al respecto de esto está en el discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés. El mismo día del nacimiento de la iglesia cristiana, Hechos 3, versículo 19, dice: vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Y aquí la primera palabra que leímos del versículo, vuélvanse, volverse, es la que en la versión Reina Valera aparece como arrepiéntanse. Es decir, girar hacia Dios, cambiar la mente, cambiar el pensamiento sobre Dios, sobre uno mismo y sobre la vida que uno ha llevado lejos de Dios y de la fe. Y convertirse en este contexto continúa el proceso iniciado por el arrepentimiento. Es poner la fe exclusivamente en Jesús, hacerse su seguidor, hacerse su discípulo, hacerse cristiano. Porque el cristianismo todavía tiene cosas valiosas para ofrecer. Bendiciones y beneficios para el alma humana que ninguna otra fe ni nadie más puede ofrecer. Perdón de pecados, salvación, vida eterna. Y vida plena y abundante también en este mundo. También en esta vida. ¿Sí? También en este cuerpo. Todo eso en una vida vivida por la fe en Jesucristo. Jesús dijo, Juan 10:10, y con esto cerramos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aún con todo esto que hemos descrito el día de hoy, que parece casi un manual del sufrimiento humano, desde lo orgánico y lo espiritual. ¿Desea usted charlar, compartir su experiencia y lo que ha escuchado hoy, cómo le afecta y le lleva a pensar de otras maneras en su relación con lo que siente, con lo que vive, con lo que piensa y la respuesta de Dios? 091-610-610, para mandarnos un mensaje de texto a WhatsApp, 091-610-610. Y también encuéntrenos en Internet, donde va a poder escuchar esta columna nuevamente y va a poder leer el artículo del doctor Pandiani, Espíritu, Alma y Cuerpo. Eso lo van a encontrar en rtmuruguay.org. Vaya a rtmuruguay.org y encuentre este material a su disposición. Y contigo, Álvaro, seguimos reflexionando estos días en esto y volvemos a encontrarnos la próxima semana aquí en Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.